En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Toda la diócesis se prepara para vivir un acontecimiento histórico, la 52 bajada de Nuestra Señora del Pino a la Catedral. Esta edición será especialmente significativa, ya que por primera vez la venerada imagen, la patrona de la diócesis de Canarias, visitará los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Telde. La Virgen llegará a Las Palmas de Gran Canaria, en peregrinación, en la tarde del sábado 31 de mayo. Los actos de esta 52 bajada se celebrarán entre el 26 de mayo y el 15 de junio. En concreto, el martes 27, la Virgen bajará desde el camarín al presbiterio y durante la semana se celebran una serie de charlas tras la Eucaristía de las 7 de la tarde. Y claro, el pueblo de Teror tendrá que prepararse para despedirse de la Virgen, a la que custodian cada día durante todo el año, pero ahora estará 15 días fuera. Y eso siempre es motivo de tristeza para el pueblo, aunque también exista cierta alegría porque la madre va a encontrarse con hijos que a lo mejor nunca la han visto, no lo sabemos. Pero teniendo en cuenta esa visita a Telde y vecindario, unos lugares con creciente población, es todo un ejemplo de primer anuncio de evangelización y ese es el sentido. Tenemos que acompañar a nuestra madre en este peregrinar, en este camino de esperanza que inicia el 31 de mayo y que finaliza el 15 de junio con la subida, con el regreso de la patrona de la diócesis a Teror. Este domingo, antes de celebrar la Ascensión y Pentecostés, releemos todavía las palabras del llamado Sermón de la Última Cena, en las que debemos ver diversas maneras de presentar un único mensaje, ya que todo brota de la unión de Cristo con el Padre y de la voluntad de Dios de asociarnos a este misterio de amor, tenemos que poner nuestra mirada en esa clave, en ese mensaje. A Santa Teresa del Niño Jesús un día le ofrecieron diversos regalos para que ella eligiese. Y ella, con una gran decisión, a pesar de su corta edad, dijo: lo quiero todo, lo elijo todo. Ya de mayor entendió que ese elegirlo todo se había de concretar en querer ser el amor en la Iglesia. Porque un cuerpo sin amor no tendría sentido. Es de este amor, que lo abarca todo, de donde nace la paz, a la que se ha referido en estos últimos días, prácticamente desde el inicio de su pontificado, León XIV. El amor es una palabra que hoy puede tener un cierto hilo de añoranza, de nostalgia. Queremos paz y todos son alarmas y violencias. Solo conseguiremos la paz si nos volvemos hacia Jesús, ya que Él es quien nos la da, nos la regala, como fruto de su amor total. Pero no nos la da como el mundo lo hace, porque la paz de Jesús no es la quietud y la despreocupación, sino todo lo contrario, la solidaridad que se hace fraternidad, la capacidad de mirarnos y de mirar a los demás con ojos nuevos, con ojos llenos de alegría, como hace nuestro Señor. Y así perdonar a los demás. De ahí nace una gran serenidad que nos hace ver las cosas como son y no como aparecen. Y este es un mensaje que tiene que calar. Este es un mensaje que nos está transmitiendo estos días, como decía el Papa León XIV. Soy Raúl Arencibia y como cada semana vamos a repasar lo que es noticia en nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya pueden conocer todos los detalles del programa de actos que se ha organizado con motivo de la 52 bajada de Nuestra Señora del Pino desde la Basílica en Teror hasta la Catedral en Las Palmas de Gran Canaria. Esto será el 31 de mayo, pero los actos comienzan este próximo lunes. En esta ocasión, la bajada se celebra con dos visitas históricas. Primero a vecindario, a San Rafael Arcángel, y luego a Telde, a la Basílica de San Juan Bautista y a la Iglesia de San Gregorio. Jorge Martín de la Cova es el rector de la Basílica y párroco de Teror, además de secretario canciller y vicario de la diócesis.
Hablo de camino, de un camino físico y de un camino espiritual. Un camino físico que es importante, y de ahí para sensibilizar a toda la población de que sigan las recomendaciones de las fuerzas de seguridad, lo que nos diga tanto Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Policía Canaria, Policía Nacional, todos los que contribuyen en las fuerzas de seguridad para que este caminar sea lo más seguro posible. Muchísimas gracias por la colaboración y que sintamos esta bajada de la Virgen como auténtica, como una fuerza que nos devuelve la esperanza y como una manera de hacer camino en la vida guiados por el Señor y la Virgen.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe. Y el silencio reclamará el corazón.
Caritas Diocesana de Canarias cuenta, como ya muchos de ustedes saben, con unas nuevas instalaciones en el barrio de Lomo Blanco, en Las Palmas de Gran Canaria. Un nuevo centro que refuerza su acción caritativa y social acogiendo dos proyectos: alojamientos alternativos, que ofrece apoyo a personas en situación de exclusión residencial, y el proyecto Esperanza, una unidad semiresidencial especializada en la atención a las adicciones. Hoy queremos hablar con Yolanda Rodríguez, que es la responsable del proyecto Esperanza. Con ella ya hemos conversado en otras ocasiones y hoy vamos a hablar del trabajo que se sigue haciendo y también de la nueva oferta, de esa remodelación que se ha hecho, la nueva ubicación en Lomo Blanco y las expectativas que están puestas en este proyecto. Así que saludamos ya a Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? Gracias por acompañarnos.
Hola, buen día. Encantada de saludarte de nuevo.
Pues sí, es una alegría siempre el poder hablar contigo y sobre un proyecto tan querido como es el proyecto Esperanza de Caritas Diocesana. Para empezar, Yolanda, ¿podrías contarnos en qué consiste el proyecto Esperanza? Más allá de que gran parte de la población lo conozca, pero cuéntanos cómo surge esta iniciativa dentro de Caritas y cómo ha ido evolucionando desde sus inicios hasta hoy.
Pues el proyecto empezó allá por el principio de los 90, cuando no había realmente en Gran Canaria casi respuestas para las situaciones de adicción. Un grupo de familiares y personas afectadas empujaron para adelante y consiguieron una subvención para abrir la comunidad terapéutica en Agaete. La comunidad, pues, con los años se fue profesionalizando cada vez más, se fue actualizando y también se complementa con las actuaciones que se hacen a nivel psicológico y social desde la sede de Cáritas, donde se recibe las demandas, lo que la gente necesita, se estudia y se ve cuáles son los tratamientos más adecuados para cada situación, y también se hace el acompañamiento psicológico cuando la persona ya ha conseguido mantener, pues, su abstinencia, controlar sus conductas, pues consiguen, pues se hace un acompañamiento más relacionado con los apoyos psicológicos que la persona puede necesitar de cara a la vuelta a su realidad, pues, laboral, familiar, etcétera.
Sabemos que el proyecto trabaja con un modelo integral que aborda lo biológico, lo psicológico, lo social. ¿Podrías explicarnos cómo se articula este enfoque en el día a día del centro, Yolanda?
Sí, tenemos en cuenta que la adicción, pues claro, está compuesta por una serie de, pues, de distintos factores que influyen en lo físico, ¿no? En el cuerpo, en la mente y en las relaciones. Precisamente es ahí donde tenemos que poner el foco. Lo primero que tenemos que conseguir es que la persona pues recupere los hábitos que casi siempre es lo primero que han abandonado, los hábitos de alimentación, de descanso, de ejercicio, y recuperar todos los pues eso, lo que puede haber afectado en su salud física, la autoestima, las crisis de ansiedad, la falta de pues de motivación o de ilusión. Eso también es la parte más psicológica, por decirlo así, y las relaciones. Se han deteriorado seguramente mucho las relaciones en su entorno y bueno, por una serie de dinámicas. Sobre todo trabajamos mucho a nivel grupal, porque creemos que el grupo hace una buena referencia para el aprendizaje. Está demostrado en las adicciones que puede ser una buena respuesta para las personas, y también con las terapias individuales pues se van analizando las distintas situaciones y se hace mucho trabajo también educativo y de recuperación.
Bueno, sabemos que en estos casos tampoco conviene generalizar ni entrar mucho en detalle, pero para que la gente se pueda hacer una idea de lo que ustedes viven y de las personas a las que atienden, ¿qué perfiles de personas acuden al centro? Ya nos has dejado algunos detalles, pero por concretar un poco más, Yolanda.
Sí, cada vez somos variados. Teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando todo el tema de las adicciones, antes eran más hombres, ahora vienen cada vez más mujeres. Vaya. Antes eran más mayores, ahora cada vez se ha ido haciendo más joven la población que acude, porque las personas están como más despiertas y se dan cuenta de que necesitan poner remedio a las problemáticas, y se normaliza más la búsqueda de soluciones y de terapia. Lo intentamos naturalizar también desde el propio sistema, que facilite que la persona pueda encontrar sus propias soluciones. Entonces, pueden haber gente joven, gente muy mayor, puede haber mujeres, hombres, distintos niveles culturales y económicos. Es decir, intentamos un poco entender que la adicción nos puede afectar a todos y todas.
¿Qué tipo de adicciones están viendo con más frecuencia en los últimos años, Yolanda? ¿Han notado un aumento de adicciones como el juego o la tecnología?
Eso está clarísimo, sí. Antes era, la adicción era pues algo que hacían unos pocos en una esquina escondida, consumiendo una sustancia, y ahora, exagerando un poco, casi se puede tener adicción a bastantes cosas, a cualquier cosa, ¿no? Porque al final es la forma de utilizar, pues cómo usamos el móvil o las redes sociales, cómo comemos, cómo hacemos incluso a veces deporte. Podemos estar pendientes muchas veces de la atención de los demás de distintas formas, y cuando no la recibimos, pues generar conductas compulsivas que evidentemente generan bastantes problemáticas en la vida cotidiana. Entonces, sí es verdad que ahí pues tenemos también es muy retador, ¿no? El aprender a convivir con determinados comportamientos que deberían ser naturales y normales, y al final se terminan convirtiendo en un problema, ¿no? Que no estamos hablando de cosas muy puntuales, sino que se generaliza cada vez más.
Desde tu experiencia, Yolanda, ¿qué estigmas en relación con todo lo que estás contando de esas nuevas adicciones y demás, qué estigmas o prejuicios sociales siguen existiendo en torno a las personas con adicciones?
Creo que la problemática mayor sería pensar que la adicción es un vicio, ¿no? Las personas
pues se entiende
que
mucho
tienen
eso, un problema.
Sí, que es como esta persona pues tiene este problema, y ese rechazo viene porque lo hace porque quiere, o lo mira tú que tienes familia, o mira tú que tiene un trabajo, y se pierde esa posibilidad por el vicio, ¿no? Y entonces hay que entender que es un problema de salud mental, que es un problema que se diagnostica con sus criterios de salud, y que hay que entender que es una enfermedad además que no es sencilla de abordar, porque al final cuando ya llegas a unos ciertos límites te acompaña el resto de tu vida y tienes que ir viviendo pues con bastantes situaciones que son estímulos para repetir la conducta. Entonces es importante que la sociedad entienda que, como decía antes, muchos de nosotros podemos vernos afectados por cualquier tipo de comportamiento, o nuestros familiares cercanos. Yo creo que todos conocemos personas que se ven con dificultades de este tipo, y que tenemos que entender que bueno, que pedir ayuda y buscar soluciones es cada vez más fácil, tenemos muchas más opciones y hay que buscar las alternativas siempre.
Precisamente sobre eso, Yolanda, todos conocemos a alguien con algún tipo de adicción. Yo no sé si podrías compartirnos alguna historia o alguna experiencia que refleje el impacto positivo del proyecto en la vida de una persona o familia, porque, no sé, a lo mejor esos perfiles de los que tú hablabas antes, de repente un empresario lo pierde todo, cae, no sé, en el alcohol o en otro tipo de droga y o en otro tipo de adicción. Es decir, ¿qué nos puedes mostrar de todo lo que ustedes terminan trabajando a lo largo del año o de este proyecto? ¿Qué nos puedes mostrar?
Pues son tantas historias, ¿no? Tantas personas a lo largo de estos años que es difícil, claro, elegir una, pero sí podríamos, sobre todo las personas con más dificultades de acceso, ¿no? Las personas que a lo mejor pueden estar durante años y años viviendo en situaciones de calle, por ejemplo, sí, que sean capaces, es posible, ¿no? Se puede conseguir que sean capaces poquito a poco, pasito a paso, de salir de esa situación de verse con el cartón y el vino allí tumbados en una esquina y empezar a venir a comer a Cáritas, a venir a dormir en el centro de Cáritas, y poco a poco ir viniendo las terapias y entendiendo que pueden salir de esa situación. Es muy emocionante para nosotras ver cómo situaciones de mujeres en prostitución o situaciones de mujeres en violencia de género o situaciones de personas que, como bien dices, han tenido mucho dinero y han podido manejarse en un ritmo de vida, sí, un estilo de vida, pues por encima de todo, y de repente se dan cuenta que se les ha escapado de las manos, que han perdido familia, que han perdido trabajo, que han perdido, y o a lo mejor lo tienen, pero están tan deprimidos y tan aburridos de todo, claro, y tan desorientados y desorientados,
esa soledad que, en la que tú hablabas antes,
claro,
también, ¿no?
que puedes tener todo y no tener nada, porque eso no, hoy en día en la sociedad que vivimos no es solo lo económico, sino que hay una pobreza también del alma, ¿no?
Sí,
que no hay alicientes y motivaciones para las personas porque lo tenemos todo muy fácil. Entonces esas historias a nosotras todos los días nos emocionan y nos enseñan. Nosotros tenemos este privilegio de aprender del día a día, ¿no? De las luchas y aplicarlas, además también a la suerte de aplicarlas a nuestra vida personal para que también pueda ser útil a nuestras familias y a nuestras casas, ¿no? Entonces, bueno, sí, emocionante todos los días. Sí.
Qué bien. Porque imagino que también todo esto se lo lleva uno a casa, por mucho que haga el esfuerzo de que no sea así, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, claro, porque las historias positivas te llenan y la gente que no lo consigue, que también está ahí, pues hay que aprender de ello e intentar también pues seguir creciendo y profesionalizándonos, ¿no? Para que no se queden atrás en el camino, ¿no? Aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas. Siempre hay que aprender, siempre hay que reciclarse, ¿sí?
¿Y cómo miden ustedes el éxito o los avances en los procesos de recuperación de una persona en ese proceso?
Pues me gusta que me lo preguntes así, porque lo normal es que te digan cuántas personas se recuperan. Y esa es una pregunta muy complicada porque realmente no son matemáticas, ¿no?
Claro.
Son situaciones, procesos de vida donde las personas a lo mejor consiguen salir adelante. Luego cualquier cosilla que les pueda suceder complicada, pues a lo mejor tienen un pequeño retroceso. Pero la medida que la persona ha tenido una mejora de su calidad de vida, entiende lo que significa la adicción, se ha despertado a nuevas formas de hacer las cosas y se cuidan más, para nosotras eso es un impacto muy importante del proyecto y sucede muchísimo. Y también nos gusta cuando alguien que se da cuenta de que se encuentra en una situación complicada nos pide ayuda después de a lo mejor un montón de años, que se dan, porque significa que aprendió algo positivo con el proyecto Esperanza y que entiende que puede mejorar solamente con unos refuerzos de la terapia, ¿no? Entonces, esa sería como la mejor manera de medir que realmente influye en la persona todo el trabajo que se hace, por pequeñito que parezca, ¿no? Porque es como de día a día, de pequeño, sí, o de hormiguita, ¿no?
Claro.
Pero se consiguen dar grandes pasos gracias al abandono del consumo y de mantener buenos hábitos.
Ajá. Yolanda, ya sabes que aquí siempre valoramos el trabajo de los voluntarios de Cáritas, que son el corazón de esta organización,
sí,
y también de esas personas que a lo mejor no colaboran como voluntarios, pero sí colaboran económicamente, que también es,
sí,
muy necesario, ¿no? Pero, ¿qué necesidades o apoyos crees que harían falta para seguir fortaleciendo, seguir alimentando este proyecto Esperanza?
Pues como tenemos además esta nueva experiencia, esta nueva etapa del proyecto que lleva 3 meses abierto aquí en Lomo Blanco, pues todas las actividades que se pueden ofrecer son tan variadas y tan amplias que cualquier persona que tenga pues ganas de aportar y de acompañar y de vivir esta experiencia de crecimiento de las personas que están queriendo hacer cambios en sus vidas, pues será bienvenida. Nosotros solemos pues ajustar los conocimientos de la persona o las capacidades de la persona a las necesidades también del día a día aquí, y se hacen equipos de trabajo pues muy bonitos y de bastante consistencia, ¿no? Porque es verdad que es un ejemplo impresionante las personas que vienen aquí de forma altruista y los que participan como personas atendidas se quedan impresionados, que no cobran nada o que están viniendo simplemente por ayudarles, escucharles y ya saben que es algo que ponemos muchísimo en valor y que es imprescindible, si no este proyecto tampoco podría salir adelante del todo.
¡Qué maravilla! Por último, sí. Yolanda, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas que están atravesando una situación de adicción? A lo mejor nos escucha un familiar. ¿Qué le dirías?
Pues que poder se puede, que es verdad que no es fácil el camino, pero que hay que se encuentran los caminos, ¿no? Y que es cuestión de consultar y de levantar el teléfono. Yo iba a decir levantar el teléfono, que ya ahora se puede mandar un WhatsApp, claro. Y pedir la cita con la compañera de trabajadora social, y que les podemos orientar, que si no es aquí en Proyecto Esperanza y es más recomendable en otro sitio, también les vamos a animar a trabajar personalmente y a buscar alternativas a las situaciones, que cualquier consulta es bienvenida.
Estupendo, Yolanda. Muchísimas gracias por el trabajo que ustedes hacen. Es un trabajo que permanece a lo mejor silenciado y ustedes tampoco buscan el reconocimiento, pero desde luego estar ahí día tras día y atendiendo 1000 realidades distintas, porque cada persona es una situación diferente, pues eso tiene un mérito enorme y la sociedad siempre estará en deuda con personas como tú y las personas que trabajan en Proyecto Esperanza, igual que en el resto de acciones que lleva a cabo Cáritas. Así que gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias, de verdad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos más cosas que contarles. Este viernes, la ermita de Nuestra Señora de los Reyes en Vegueta acoge una nueva edición del espacio de oración con los cantos de ETC a partir de las 9 de la noche. Mari Carmen Díaz forma parte del equipo que anima este espacio.
Siempre un viernes, que no es siempre ni un segundo ni un tercero, pero siempre un viernes y siempre de 9 a 10 de la noche, que se alarga un poquitico, y no solamente que se alarga por los últimos cantos, sino que luego la gente se queda comentando, compartiendo. Es bonito, de verdad que sí, es enriquecedor. Que consiste en varias cosas, los cantos que son versos cortos, que son repetidos, y hablando de que algunas personas al principio les choca, pues resulta que no se puede, por ejemplo, hacer cantos largos, porque lo que intentamos, y además está escrito en la hojita que repartimos al inicio, es que participen de esos cantos el pueblo, que ya para luego los solistas pues ya se encargan de hacer otra cosa más amplia, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El martes 27 de mayo a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia se celebra la 10ª sesión de este curso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. En esta ocasión se trata un tema muy interesante: la inteligencia artificial, con la charla titulada ¿De qué hablamos cuando decimos inteligencia artificial? Estará a cargo de Adrián Caraballo. Cristina Vega es la coordinadora de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana.
Es un servicio que presta la diócesis a través del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, o sea, del ISTIC, para la formación del laicado. Como decía antes, tiene ya 30 años, cumple este curso 30 años de historia, y a lo largo de todo este tiempo se ha ido consolidando como como un servicio, como un espacio para dialogar y profundizar en la dimensión sociopolítica de nuestra fe desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
La Delegación de Iniciación Cristiana y Catequesis y la Delegación de Misiones invitan a participar en el Jubileo de la Infancia con el lema Sembradores de Esperanza. Será el domingo 1 de junio de 10 de la mañana a 1 de la tarde desde la ermita San Antonio Abad hasta la catedral con la participación de la mascota del jubileo. Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.